today. Now, a few weeks ago, we finished our series in an Old Testament book. Do you remember what we finished a couple weeks ago? Help me out. Jonah, thank you. I'm glad some of you remember the series. Hace pocas semanas terminamos nuestra serie en el Antiguo Testamento. ¿En qué libro? Jonás. Estaba escuchando en inglés. Now, after we finished, I felt like something was missing from the series. Después de terminar, sentí que había algo que faltaba en la serie. We talked about the important themes of mercy and grace. Hablamos acerca de temas importantes de misericordia y la gracia. We saw how Jonah's attitude changed the way he saw God, God's purposes, and Jonah's own mission in the world. Vimos cómo las actitudes de Jonás cambió la manera de cómo vio a Dios, los propósitos de Dios, y la misión de Jonás en el mundo. But what we didn't talk about in that series was love. Pero lo que no hablamos en esta serie fue el amor. Under the surface of Jonah's disobedience and attitudes is a fundamental misunderstanding of God's love. Bajo superficie de la desobediencia y las actitudes de Jonás existe malentendido fundamental del amor. Remember that Jonah studied the scriptures. He was a spokesman for God. Recuerden que Jonás estudió las escrituras y era un portavoz de Dios. Or para Dios. He was seen as a godly man, a moral example in his community. Fue visto como un hombre piadoso y un ejemplo moral en su comunidad. He seemed to believe all the right things, yet he didn't understand God's love. Parecía creer todas las cosas correctas, pero no entendía el amor de Dios. So today we begin a brand new series called A More Excellent Way. Hoy empezamos una nueva serie titulada Un Camino Más Excelente. This comes directly from the Apostle Paul's teaching in 1 Corinthians 12:31, where he writes, "And I will show you still a more excellent way." Esto viene directamente de las enseñanzas de apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 12:31, donde escribe, "Ahora les voy a mostrar un camino más excelente." Y este es el principio del capítulo 13. Now, Paul uses this phrase to introduce what is commonly known as the love chapter in the Bible, right? Pablo usa esta frase para introducir que es comúnmente es conocido como el capítulo del amor en la Biblia. How many of you knew that already? That's the love chapter, 1 Corinthians 13. That's the love. La mayoría sabe que 1 Corinthians 13 es el capítulo del amor en la Biblia. Most of you listening today, you've heard something. You've heard some verses or something from Paul's teaching on love in 1 Corinthians 13. La mayoría de ustedes han escuchado o leído algo de las enseñanzas de Pablo sobre el amor en 1 Corintios 13. If you've ever been to a wedding, si han visto una boda, asistió a una boda, you've probably heard at least one or two verses from this amazing chapter on love. Love is patient. Love is kind. Love does not envy or boast. Maybe you've heard that before. Muchas bodas cristianas citan por lo menos uno o dos versículos de este asombroso capítulo sobre el amor. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. Now, when you study 1 Corinthians 13 in its context, I don't want to burst your bubble today, but it really has nothing to do with romance or love between a man and a woman. Okay? Y cuando estudian 1 Corintios en su contexto, no tiene nada que ver con el romance o el amor entre el hombre y una mujer. Now, certainly, there is nothing wrong with applying the truth and standards we encounter in this chapter to a marriage relationship. Absolutely, we can do that. Ciertamente, no hay nada malo como con aplicar la verdad y las normas que encontramos en este capítulo a una relación matrimonial. 1 Corinthians 13, can it be applied to friendships, families, marriages? But only after it's understood in its original context. Mira, 1 Corintios 13 puede ser aplicado realmente en todas las relaciones, amistades, familias, los matrimonios, pero solo después de que se entiende en su contexto original. The church in Corinth, where Paul is writing this to, is one of the most gifted, creative, and diverse churches in the New Testament. It's a really incredible church. Mira, la iglesia en Corintio, quien Pablo está escribiendo esta carta, es una de las iglesias más dotadas, creativas y diversas en el Nuevo Testamento. Es una iglesia asombrosa. But also, it's one of the most divided, corrupted, and conflicted churches in the New Testament as well. También fue una de las más divididas, corruptas, y llenas de conflicto en todo el Nuevo Testamento. In their weekly gatherings, they were misusing their gifts, grabbing attention for themselves, distracting others who were trying to hear the gospel. En sus reuniones semanales, abusaban sus dones, llamando la atención para sí mismos y distrayendo a los demás que trataban de escuchar el evangelio. In 1 Corinthians 13, Paul elevates a new standard of love, showing them a more excellent way. En 1 Corintios 13, Pablo eleva un nuevo estándar de amor, mostrándoles un camino más excelente. So, the question I have for us to begin with is, what is love? ¿Qué es amor? I'm already thinking of the song. What song am I thinking of? What is love? Baby, don't hurt me. Okay, perdón. No puedo sacar esta canción de mi mente ahora. I can't take it out of my brain this morning. But to be honest, one of the most searched questions on the internet every single year, without a doubt, is, what is the meaning of love? Sin duda, una de las preguntas más buscadas en el internet cada año es, ¿qué es el significado del amor? Okay? In modern language, this is difficult for us because we can use some of the same words to love our wife as we do to love our favorite food. I don't think my wife would appreciate me putting her in the same category as pizza, you know? Now, mira, en idioma moderno es difícil porque usamos la misma palabra para amar a nuestra esposa, por ejemplo, como amamos nuestra comida favorita. Yo creo que Andrea no te gusta que estoy poniendo amor para pizza en el mismo lugar de amor para ella, ¿sí? Now, in the days of the early church, there are a few different Greek words for love. You probably heard these if you studied the Bible very much. En los días de la iglesia primitiva, hay algunas palabras griegas diferentes para el amor. I know there are more than this, but these are the four big ones, okay? Hay más que cuatro diferentes palabras, pero estos son los más grandes en el griego para el amor. I'll put them up on the screen for us. What's that one? Eros. Eros is commonly known as romantic or sexual love. Eros es conocido como el amor romántico o sexual. Storge is the next one. Storge es el siguiente. It's understood as affectionate or family kind of love. Storge es entendido como amor afectivo o el amor familiar. Now, in the New Testament letters use two words for love exclusively. En las cartas del Nuevo Testamento usan dos palabras exclusivamente para el amor. Philia es conocido o entendido como el amor amistoso o amor fraternal. Philia is understood as friendship or brotherly love. That's where we get the word Philadelphia. It's the city of brotherly love. That's where it comes from, Philia. It's one of the most dominant words that we find in the scriptures. But there's one more that's even more incredible that this word for love is used in the New Testament. It's the word agape. Now, la palabra más dominante usada por el amor en el Nuevo Testamento es agape en la Biblia. Now, What is interesting is that the New Testament uses the word agape love in a completely different way than the culture of their day.
Lo que es interesante es que el Nuevo Testamento usa esta palabra agape, amor, en una manera completamente diferente de la cultura en su época.
In other words, the church redefines the meaning of love based on the teachings, character, and example of Jesus.
En otras palabras, la iglesia redefine el significado del amor basado en las enseñanzas, el carácter, y el ejemplo de Jesús.
Now, like our culture can sometimes redefine words today, the church did this back then.
Como nuestra cultura hoy está redefiniendo or captando palabras y cambiando para su propia significado, la iglesia está haciendo esto en la Biblia.
For example, let's talk about, does anybody know of a modern word today that has been hijacked by our culture to mean something completely different? Let me just give you one. Boomer. Boomer, it used to be a nice word about another generation. Hey, they were the baby boomers. Now, if you call somebody a boomer, it's not a very good thing, right?
La palabra boomer significaba antes una generación que está ayudando a nuestra cultura, está muy respetuoso. Ahora, si están llamando a alguien un boomer, es algo malito, viejito, estancados. Boomer.
Ghost. Fantasma. Tiempos antes, un espíritu o algo como así. Ahora, si alguien está ignorando sus textos, están ghosting. Right? Now, if you ghost somebody, that means that you're not answering their text. I can go on, salty, slay. Other words I'm not going to talk about today, but the culture often will redefine words that we used in the past for something completely different.
Mira, hay miles palabras de la cultura que han cambiado en la cultura tras de los años, pero la iglesia está haciendo eso aquí. Para algo importante,
the church hijacks the meaning of agape love, transforms it in the light of Jesus.
La iglesia secuestra el significado del amor agape y lo transforma en la luz de Jesús.
So when Paul says that he will show a more excellent way, he's using hyperbole, which is actually literally the word for excellent here, by the way, or extreme statements to show us the greatness of love. Paul is going to go to the extremes to show us what real agape love is all about.
Cuando Pablo dice que él nos mostrará un camino más excelente, la palabra excelente en griego es un hipérbole.
Y literalmente son declaraciones extremas para mostrarnos la grandeza de su amor. Él va a levantar esta idea de amor para ayudarnos a entender. I believe this elevated and often poetic view of love is why 1 Corinthians 13 is used in elevated poetic ceremonies like weddings. There's a reason why we use that. It's because it is so lofty and so beautiful.
Creo que esta vista elevada y a menudo poética del amor es la razón por la que 1 Corintios 13 la usa a menudo en ceremonias elevadas y poéticas como las bodas.
Hay una razón que estamos usando esos. Porque es buenísimo las palabras que se han usado para describir el amor de Dios.
Now, Paul describes several facets of love in this chapter, but I'm going to give us a working definition that we will use in this entire series about love, especially agape love. Pablo describe varias facetas del amor en este capítulo, pero quiero darnos una definición con que podemos trabajar.
To define agape love, we must first begin with Jesus and the greatest commandment.
Para definir el amor agape, primero debemos empezar con Jesús y el más grande mandamiento.
In Matthew 22, an expert of the law comes, of the Old Testament law, tries to test Jesus.
En Mateo 22, un experto de la ley del Antiguo Testamento trata de poner a prueba a Jesús.
He asks Jesus, what's the greatest commandment?
La pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande?
Listen to Jesus' reply in Matthew 22, 37 through 39.
Escuchen la respuesta de Jesús en Mateo 22, 37 hasta 39.
And he said to him, you shall love, that's agapeo, that's the agape love, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the great and first commandment, and the second is like it. You shall love, agapeo, that once again, you shall agape your neighbor as yourself. That's what Jesus says. Ahora en español, versículo 37 dice, ama, es la palabra agape aquí, agapear realmente. El Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama, otra vez, agapear, a tu prójimo como a ti mismo. Now, this really leads us to the complexity of love that Jesus describes. Noten lo complejo del amor que Jesús describe aquí. Involves our hearts, involves our mind, our soul. Envuelve nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. It's less about emotion and more about devotion of the center of our thinking, our spirit, and our desire. Se trata menos acerca de la emoción y más acerca de la devoción del centro de nuestro pensamiento, nuestro espíritu, nuestro deseo. And notice also that agape love relates to actively loving others. It's not just about God, but it's how I relate to other people as well. También noten que el amor agape se relaciona a amar activamente a los demás. Entonces, es una conexión, mi amor con Dios, que está presente amando a los demás. So, with this and other scriptures in mind, here's our working definition of love. Are you ready? Con este y otras escrituras en la mente, esta es nuestra definición del amor. Agape, we'll put it up on the screen, I think. There we go. Agape is supernatural love displayed and dispensed by God and experienced and expressed by his children. I'm going to leave that up there for just a minute. I'll read it again. Agape is supernatural love, love from God, displayed and dispensed by God and experienced and expressed by his children. Ahora en español, agape es el amor sobrenatural demostrado y dispensado por Dios y experimentado y expresado por sus hijos. Entonces, otra vez, es algo sobrenatural, es algo de Dios, demostrado y dispensado por Dios, experimentado y expresado por sus hijos. Now, agape love desires the highest glory to God and the highest good to others. Okay? Once again, agape love desires the highest glory to God, the highest good for others. El amor agape desea la gloria más alto a Dios y la mayor bien para los demás. Eso es el amor definido por la Biblia. Now, according to Paul, living by agape love is the more excellent way to relate to God and to others. De acuerdo a Pablo, vivir por el amor agape es el camino más excelente de relacionarse con Dios y con los demás. He begins chapter 13 by showing us three detours to experiencing and expressing God's supernatural love. Él empieza el capítulo 13 mostrándonos tres desvíos para experimentar y expresar el amor sobrenatural de Dios. These detours are involved in our worship, gifts, and sacrifice, all without love. Estos desvíos son involucrados en nuestra adoración, dones y sacrificios sin amor. So we're going to briefly look at three of these today. Vamos a ver los tres brevemente. But let me just say this, since we've got a great listening church today. Porque tenemos una iglesia con oídos abiertos a todo esto. Yo puedo sentir usted. We're going to, in this series, we're going to be applying this. If you have trouble loving your friends, this is a series for you. Mira, déjeme decir, porque ustedes están escuchando bien hoy. Me encanta eso. Déjeme decir que vamos a platicar acerca de alabanza y adoración en un ratito, pero realmente en esta serie, si síguenme, pueden aplicar eso a las amistades, porque algunos de ustedes tienen dificultades amando las amistades. Some of you have difficulty in your marriages right now. You're going to be able to apply something through this series. Algunos que tienen dificultades en los matrimonios van a aplicar eso en esta serie. Some of you, you don't have a lot of friends, you're not dating a lot, but you'd love to know, you'd love to have that kind of relationship. Let's define love first so that you can know what to look for, okay?
Algunos de ustedes tal vez no tienen grandes amistades, no tienen noviazgo, no tienen matrimonio, pero quieren.
Tal vez, para iniciar, necesitamos definir qué es amor primero para saber qué necesitas buscar, ¿sí? Amen. So in whatever area of your life, we're going to be able to apply this, but just stay with me because the first example, because that's where the Bible is going, the first example is about the context of public worship. And so we're going to go there, but there's some things we can even apply today.
Mira, el primer ejemplo de Pablo es acerca de adoración pública, pero síganme porque hay más aplicaciones para este versículo, okay? ¿Está bien?
All right, number one. Número uno is worship without love. Adoración sin amor. 1 Corinthians 13:1 again says, if I speak in the tongues of men and angels, but have not love, says I am a noisy gong or a clanging cymbal. 1 Corinthians 13:1 dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Now, cymbals and gongs were commonly used in pagan worship in processions. They would have picked up on that as soon as they heard Paul's words in the scripture.
Mira, los címbalos o metales y platillos se usaban comúnmente en los cultos paganos durante sus procesiones.
So in other words, these pagan rituals, they would have their sacrifices, they would meet together, and then they would have these parades in the streets where they would start banging cymbals and gongs.
En otras palabras, los paganos en su religión, en sus sacrificios y otras cosas, ellos tienen sus reuniones y después ellos tienen un desfile en las calles donde está poniendo mucho bulla, mucho ruido con los metales y platillos.
So after their pagan sacrifices, they would play these gongs or cymbals in the streets.
Después de su sacrificio, paganos, ellos tocaban los símbolos o címbalos y platillos en las calles.
Now, this was primarily used to get the attention of their gods.
Esto fue usado principalmente para llamar la atención a sus dioses.
So the louder the gong, the more likely their gods would answer their prayers.
Mientras más fuerte era el platillo, más seguro era que sus dioses contestarían sus oraciones.
Paul says we can worship God with the lofty language of men or angels, but without agape love, it's empty noise of the pagans in the streets.
Pablo dice que podríamos adorar a Dios en un lenguaje noble de hombres o ángeles. Pero sin amor ágape, es un ruido vacío como los paganos en las calles.
Now remember, this is hyperbole. This is extreme examples for us.
Recuerden que esta es una hipérbole o un ejemplo extremo.
Paul is not telling us to speak in an angelic language here, okay?
Pablo no está diciendo que hablemos en un idioma angelical aquí.
He's saying that you can sing like Beyoncé or have the voice of Pedro Pascal, but it would be empty without love.
Él dice que si pueden cantar como Beyoncé o tiene un voz de Pedro Pascal, sería vacío sin amor.
Número dos, Paul mentions gifts without love. Number two, Pablo está mencionando dones sin amor. 1 Corinthians 13:2. And if I have prophetic powers, I understand all mysteries and all knowledge. If I have all faith so as to remove mountains but have not love, he says, I'm nothing.
Si tengo el don de profecía, versículo 2, o entiendo todos los misterios, si Poseo todo conocimiento si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada.
Paul now speaks about expressions of other gifts without love. Pablo ahora habla acerca de la expresión de otros dones sin amor.
Now remember that the Greek culture here, especially in Corinth, places an extreme value in knowledge and philosophy.
Recuerden que la cultura griega, desde donde está Corinto, coloca el valor extremo en el conocimiento y la filosofía.
Paul teaches the highest gifts of prophecy, or Paul teaches that the highest gifts of prophecy, teaching, and faith mean nothing without God's love.
Pablo enseña que los más altos dones de profecía, enseñanza y fe no significan nada sin el amor de Dios.
Now, let me just give you one small pastoral moment here, okay?
Déjame decir un momento pastoral en este momento.
We have a lot of incredible Bible teachers in our church.
Tenemos maestros de la Biblia excelentes en esta iglesia.
I am proud of the ministry of the Word of God that we have here.
Yo soy orgulloso realmente acerca del nivel de enseñanzas bíblicas que tenemos en nuestra iglesia.
But there is a danger of thinking that my knowledge of the Bible is somehow exempts me from having to struggle with loving others and loving God the way I should. Okay?
Mira, hay una tentación por cada líder de cualquier iglesia que yo puedo tener todo el conocimiento aquí y significa que no tengo que luchar amando a los demás y amando al Señor.
Guys, today I was a little late to church. I'll be real with you.
Yo estaba un poquito tarde a la iglesia hoy.
Now, before you judge me, antes de juzgarme,
some of you were late too, okay? Algunos de ustedes son tarde también.
But the point is, my family is away traveling today, and so I was alone in the house.
Yo estaba solito en la casa porque mi familia estaba viajando.
And I'll be honest with you, I got lost today in prayer and studying God's word this morning. I was praying for you today.
Yo me perdí el tiempo hoy en la mañana porque yo no tenía distracciones de mi familia, solo mis perritos, pero el resto no. Pero yo me perdí mi tiempo orando por ustedes y estudiando la Biblia hoy.
I really had a beautiful time this morning. I didn't want to leave.
Yo tenía un tiempo excelente, bella hoy. Yo no quería salir.
But I didn't do that out of obligation.
Pero yo no estoy haciendo eso por obligación.
I didn't pray today because somehow, well, I'm the pastor. I guess I should pray, right?
Yo no estoy diciendo, pues, yo soy el pastor de la iglesia. Por supuesto, tengo que orar. No.
Today was all about love.
Hoy fue puramente por amor.
There is a danger for leaders in any church to express our gifts and our leadership without expressing God's love. And we gotta be careful to walk in that.
Debemos caminar cuidadosamente cada líder de la iglesia, que necesitamos expresar nuestros dones, nuestro liderazgo, enseñanzas, todo eso, con el amor de Dios, no sin el amor de Dios.
I mean, what good is it to move mountains if God is not moving in your heart?
¿De qué sirve mover montañas si Dios no está moviendo en su corazón?
And then number three, número tres. It's sacrifice without love.
Sacrificio sin amor.
1 Corinthians 13:3. And if I give away all I have, if I deliver up my body to be burned but have not love, I gain nothing.
Versículo 3, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso.
Paul concludes this section
with extreme generosity and sacrifice. Pablo concluye esta sección con generosidad y sacrificio extremos. We get the image of someone changing their entire life by giving to the poor or sacrificing their body for others. Obtenemos la imagen de alguien que cambia su vida entera para dar a los pobres o sacrifica su cuerpo por los demás. Now, there's always interesting things in translation, and we don't have to get into all of this today, but in the English, it says, I deliver my body to be burned. And in the Spanish here, it says, if I deliver my body to be boasted over, which basically means if I'm delivering my body up to be consumed by flames or by pride, both of those don't go anywhere with the Lord. Mira, hay una traducción diferente, no lo sé qué traducción de la Biblia que tú tienes, pero la palabra, cuando dice, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, en el Reina Valera dice que si entrego mi cuerpo para ser quemados. Entonces, el punto es una diferencia, hay palabras que significan dos cosas en el griego, pero el punto es, si soy consumido por las llamas o por orgullo, los dos no vale nada sin amor en el corazón. Eso es el significado de eso aquí. So certainly giving generously is honorable to the Lord. Ciertamente dar generosamente es honorable en el vistazo del Señor. Sacrificing for the needs of others is pleasing to God. Sacrificar por las necesidades de los demás es agradable a Dios. Paul is saying these extreme examples of service and sacrifice without love are worthless. Pablo nos dice que esos ejemplos extremos de servicio y sacrificio sin amor no tienen ningún valor. So as we close today, because we're just getting started with this stuff, guys. Estamos solo arrancando hoy. Necesita regresar para escuchar más acerca del amor. As we close today, I want you to remember that all of Paul's examples are public expressions of faith, okay? Al terminar hoy, quiero que recuerden que todos los ejemplos de Pablo son expresiones públicas de fe. The danger in any outward expression is to be seen as devoted and moral people without inwardly having love, right? El peligro en cualquier expresión externa es ser visto como personas devotas y morales, pero hacerlo internamente sin amor. We can raise our hands in worship, be generous with our resources, and teach the Bible for all the wrong reasons and motives. Podemos levantar nuestras manos en adoración, ser generosos con nuestros recursos, enseñar la Biblia por todas las razones y motivos equivocados. Outward service to God without love is a recipe for spiritual disaster. El servicio externo a Dios sin amor es una receta para el desastre espiritual. But on the other side of this coin is to never express your faith publicly. La otra cara de la moneda es que nunca debes expresar tu fe públicamente. You can try to be a good person without ever going public with your devotion to God. Puedes tratar de ser una buena persona sin hacer pública tu devoción a Dios. Let me tell you, you can be a good person without love, but you cannot have agape love without expressing it to God and to those around you. Mira, puedes ser una buena persona sin amor, pero no puedes tener amor agape sin expresarlo a Dios y a los demás. Es imposible. Paul says, our morality means nothing if God's supernatural love is not in our hearts. Pablo dice que nuestra moralidad no significa nada si el amor sobrenatural de Dios no está en nuestros corazones. Now, in Paul's last example, he mentions generosity and sacrifice without love. En el último ejemplo de Pablo, menciona la generosidad y el sacrificio sin amor. I can't help but think that Paul had Jesus on his mind when he wrote these words.
No puedo evitar pensar que Pablo tenía a Jesús en su mente mientras escribía esas palabras.
The Corinthians were giving and sacrificing without love while representing the one who gave his life for love.
Los corintios estaban dando y sacrificándose sin amor mientras representaba a aquel que dio su vida por amor.
Jesus' love was the highest glory to God and the highest good for us.
El amor de Jesús fue la mayor gloria para Dios y el mayor bien para nosotros.
Listen to Jesus' words in John 15, 12 through 13 as we close today.
Escucha las palabras de Jesús en Juan 15, 12 hasta 13 para cerrar este tiempo.
He says, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you. And greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends."
Versículo 12 dice, "Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
This is the more excellent way. Eso es el camino más excelente." Let's pray together. Oremos. With every head bowed.